cual nunca falla.
Es que es un gran guionista de sus propios discursos de agradecimiento.
Pues mira, si el año que viene no está nominado, podría guionizar los discursos del resto de premiados.
Sería precioso que la gente le encargara a Solá. Oh, eso sería perfecto.
Oye, eso es un filón, eso es un filón de negocio. Me parece bueno
qué
esto.
Qué guay.
Bueno, la gala en el consultorio de Bob por la mañana y aquí por la tarde también en la primera noticia del Mundo Today.
Bueno, vamos ahora con los ganadores al mejor catering de rodaje, dice una exhausta Leonor Watling cuando se cumplen ya las 28 horas de gala de los Goya. Trump no ve una solución próxima al conflicto en Ucrania al carecer el país de playas atractivas para el turismo.
El mandatario pide a Netanyahu que acelere la expulsión de los palestinos porque quiere regalarle Gaza a Melania el día de San Valentín.
La NASA alerta de que el asteroide IR4 se dirige directamente a la oficina del español.
Suerte que está vacía, dice Protección Civil.
Bueno, y el viernes hablábamos con Eloy Moreno, que pretendía batir el récord Guinness de firmas de libros. Había que superar los 6.904. Superó los 11.000. Y hoy se ha asomado a la ventana y vive.
Nos levantamos a las 4, a las 5 ya estábamos yéndonos para la editorial, preparándolo todo. La verdad es que las primeras 6 horas fue más rápido de lo que pensábamos. Cuando hubo un momento así como duro es cuando llegó a Callao y vio el crono ahí en gigante que ponía 6 horas más. Pero ahí digo, uff. Pero bueno, después fue muy, muy ágil, aunque había unas 3.000 personas. O sea, fue una barbaridad, pero muy bonito. Lo conseguimos entre todos y fue maravilloso.
Pues nada, resaca de firma, resaca de los Goya y resaca deportiva como todos los lunes. La Liga de Fútbol se aprieta tras el empate entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. La dupla han hablado de ello, pero también han hablado con el entrenador Pepe Mel. Él fue jugador y es entrenador desde 1999 en Primera División, en Segunda, en la Premier, y ahora está escribiendo un nuevo libro, su sexta novela, porque está esperando un nuevo destino, un nuevo equipo para entrenar. El fútbol, nos decía esta mañana, es para los futbolistas, no es para los entrenadores.
Bueno, mira, el fútbol es para los futbolistas. Y cuando empecé a ser entrenador me di cuenta de lo que habían sufrido todos los entrenadores que me tuvieron a mí, ¿no? Es un juego, es una pasión. La gente paga por ir a ver un espectáculo y va a ver a los jugadores. Y entonces ellos tienen que transmitir la alegría y de estar ahí porque les gusta, porque el fútbol es algo vocacional. A nadie le ponen una pistola en la cabeza para que juegue al fútbol. Es vocacional. Y yo lo que les digo a los futbolistas, y encima nos pagan, joder, por hacer lo que nos gusta. Yo tuve la suerte de compartir espacio y tiempo con Alfredo Di Stéfano en el Real Madrid, en la cantera. Él tenía en la cabeza muy clara las formas de hacer las cosas. Lo que pasa es que cuando uno es entrenador tiene que saber transmitirlo, ¿no? El entrenador lo que tiene es que transmitir y tiene que convencer. Por eso muchas veces no los grandes, los buenísimos futbolistas no son buenos entrenadores.
Y a Pepe Mel le han preguntado por qué después de 800 partidos, de años entrenando, después de haberlo visto todo en el fútbol, ¿por qué sigue entrenando?
Por vocación. Para mí el éxito de un entrenador a veces no son los títulos o los ascensos, ¿no? Sino ver cómo salen chavales, cómo les das ese pie para que encuentren un camino en el fútbol y lleguen a la selección nacional y disfruten y sean magníficos futbolistas. Yo he sacado a Ceballos, a Fabián, a Beñá, ahora Pedri, Moleiro, cantidad de futbolistas que ahora yo los veo y bueno, pues es un orgullo porque es mi trabajo y creo que, bueno, con ellos he sabido hacerlo bien. Habrá otros casos que no, porque cuando uno es entrenador y toma decisiones siempre beneficia a uno y perjudica a otro. Eso es así.
Pues sí, siempre se pueden tener fallos. Hay algunos fallos horribles y hemos conocido este fin de semana noticias más duras.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no.
El domingo, una nueva víctima machista, una mujer de 48 años asesinada en su domicilio en Benalmádena en presencia de sus hijos y presuntamente a manos de su pareja, que posteriormente prendió fuego a la casa. La jueza de Málaga le había denegado una orden de alejamiento y el presunto agresor pudo así seguir viviendo en la casa con sus hijos y asesinar a su mujer. Hemos hablado con Cira García, es magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Getafe, y le hemos preguntado qué es lo que ha fallado.
Pues porque al final quien tiene la última palabra es el juez o la jueza, ¿no? Entonces, valorar la situación de riesgo es un criterio de valoración subjetiva. Cuando una mujer acude a un juzgado a denunciar una situación, a pedir una orden de protección o de alejamiento, no puede salir del juzgado peor que entró. Y esa es una realidad que sucede en muchas ocasiones. Incluso a veces el hecho de haber denegado una orden de protección supone que muchos